Romero, militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados, a quien estigmatizaron el gordo mortero. Sebastián, buenas tardes, te saludamos desde Zapala, Neuquén, Santiago Gómez y Eduardo Torres.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Santiago. ¿Cómo va? ¿Y cómo va Eduardo, no?
Eduardo, sí. Eduardo. Sebastián.
¿Qué tal?
Es toda una posibilidad esto lo que plantea el juez federal Sebastián Casanello para vos, por un pedido de arresto domiciliario, Sebastián.
Sí, por el momento, digamos, estoy con arresto domiciliario, lo cual quiere decir que todavía sigo en prisión. Así que, bueno, y la campaña por la libertad sigue adelante. Así que muchas gracias por darme el espacio y la entrevista, principalmente también para hablar un poco también quién es el gordo del mortero, ¿no? Que todos los conocen y que detrás de, bueno, de esa imagen que se viralizó y toda la estigmatización que hubo alrededor de eso, hay un obrero, un trabajador y una persona común que se manifestó y cansado de los abusos de las políticas de Estado que criminalizan la protesta, pero también así la vida de los trabajadores. Bueno, hoy estoy sufriendo una prisión con respecto a eso y bueno, acá estamos.
Sebastián, en ese momento se habían propuesto repudiar el proyecto de Macri de la ley de reforma jubilatoria. Contanos más o menos lo que te recordás respecto de esa situación.
Bueno, justamente, digamos, durante el gobierno de Mauricio Macri había una serie de paquetes de medidas que tomaba que afectaban directamente al conjunto de la clase trabajadora y el sector más pobre del país, junto con ese el paquete de medidas de reforma previsional y la laboral. Y yo estaba en ese momento cursando un conflicto en la General Motors, donde junto a 350 trabajadores estábamos siendo suspendidos por unos 6 meses y después íbamos a ser despedidos. Y viendo que toda la política del gobierno acompañaba y las patronales estaban reduciendo, digamos, el personal y echando a gente por todos lados, junto a eso el sindicato, que se tenía que poner a la cabeza en defender los puestos de trabajo y la ley antidespido que salieron no se respetaba, bueno, decidí manifestarme y participar de la inmensa movilización que fue en repudio a esa reforma. Y bueno, y una vez más no se escuchó al pueblo y se lo reprimió, y frente a esa represión, bueno, también hubo otros incidentes donde se tomó mi imagen y se difundió por todos lados demonizando, la violencia, supuesta violencia que era un hombre tirando un mortero frente a todo el aparato represivo del Estado y con la violencia que eso impactaba no solamente a los manifestantes que estábamos ahí, sino el paquete de medida que era violento.
Claro.
Y difundir un poco esa cuestión para repudiar, digamos, lo que ese día yo estaba haciendo ahí y como trabajador y qué es lo que estaba pasando en todo el país.
Claro. La verdad era una actitud de tu parte de manifestarte de alguna manera en función de los trabajadores. Y bueno, una vez más los medios de prensa toman la imagen y, como vos decís, demonizan esa imagen, pero es la de un trabajador que está protestando y haciendo que reconozcan los derechos de los trabajadores, ¿no?, en ese momento. Pero se salió a levantar una imagen, alguna cosa que haga pensar otra cosa, como por ejemplo han acostumbrado los medios hegemónicos en todo el país, ¿no?, sobre todo en el contexto de Buenos Aires.
Sí, tal cual, como vos decís, la cuestión de viralizar esa imagen y tomarla como algo fundamental, de también un poco escapar a lo que realmente estaba haciendo yo ese día ahí y por qué me manifesté y por qué también me defendí frente a esa represión, por así decirlo, ¿no? Que también pone en criterio un montón de cosas. La clase obrera tiene derecho a reclamar, tiene derecho a organizarse, tenemos derecho a manifestarnos y así también tenemos el derecho a la autodefensa. Porque si nos ponemos a pensar un poco más profundo de todos los derechos adquiridos que hoy podemos gozar, ninguno se nos fue regalado y obtenido. Todo se fue en base a la organización y la lucha de clase obrera y con sangre, sudor y lágrimas. Inclusive hasta el día de hoy seguimos pidiendo juicio. Yo estoy siendo condenado y bueno, y en este momento estoy siendo preso y la causa por la cual me acusan son, digamos, no son excarcelables. Y bueno, frente a toda esa situación y la justicia utilizada con diferentes gobiernos, también al servicio de eso, la utilizan para una cosa y para la otra, ¿no? El hecho de yo estar prófugo también era para demostrar que no vivimos en democracia, como se dice, porque mi abogado había presentado, cuando se me pedía la presentación, y ellos lo que querían era apresar como hicieron con todos los restos de los manifestantes, mandar directamente para la cárcel. Esa era la política de Patricia Bullrich y de Macri en su momento, pero hoy en la actualidad mucho eso no cambió. Se sigue, la justicia estructuralmente está desde la época de la dictadura hasta la actualidad funcionando de la misma forma. Entonces tendríamos que nosotros como ciudadanos empezar a replantear qué tipo de justicia necesitamos y queremos y al servicio de qué está. Porque los ricos no van a la cárcel van los pobres. ¿Y dónde está? ¿Quién pagó? ¿Qué empresario pagó una multa o fue detenido o fue preso por no respetar la ley de antidespido que se pidió? Entonces la burocracia sindical, la dirección es de la clase obrera, también está dejando mucho que diferentes tipos de gobierno usen y abusen de la ley como quieren y nos dejan desprotegidos. Y frente a eso, nosotros tenemos el derecho de reclamar, exigir y la autodefensa.
A vos se te puso una recompensa de 1.000.000 de pesos, Sebastián, por tu captura.
Sí, una cosa que también bastante absurda si lo pones a ver desde un punto de vista.
Claro.
Pero también es una cuestión de demostrar con la impunidad que se manejan, ¿no? A mí me pusieron 1.000.000 de pesos para que digan dónde estoy, por mi cabeza, como vos así lo decís.
Claro.
Mientras que todavía hay prófugos de la época de la dictadura y el monto era mucho menos que la mitad.
Tal
Entonces,
cual.
Ahí están las prioridades de la justicia, ¿no?
Pero también, Sebastián, hablamos de un contexto de represión donde las fuerzas de seguridad ejercían mayor violencia sobre los ancianos. Y a vos te detenían o te acusaron con el dedo, te estigmatizaron y no lastimaste, no generaste daño y no cometiste delito.
Claro, exactamente. Mira, yo creo que fue todo también en base a un contexto. Yo era obrero de General Motors y veníamos haciendo un conflicto en esa fábrica y la General Motors también dentro de mi ciudad, de Rosario, los medios no hacían nota a los despedidos. Nosotros íbamos, cortábamos calle,
claro.
Hacíamos manifestaciones, hicimos asambleas, y paralizamos 2 veces la planta y no salió en ningún medio eso. Y eso tiene que ver con también cómo utilizan los medios hegemónicos, las patronales al servicio de ellos para que se oculte un poco lo que sucede. Y si no escapamos mucho de eso, Isela Constantini fue presidenta de Aerolíneas Argentinas y era presidenta de General Motors y Mauricio Macri la pone en Aerolíneas Argentinas. Entonces, en base a eso y también un poco a demonizar lo que es la protesta, utilizaron mi imagen para escapar también a todo lo que estaba pasando en el país. Porque así como en Rosario no pasaron por los medios de comunicación los despidos y cómo estaba, en todas las fábricas del país a lo largo y a lo ancho estaban despidiendo, estaban suspendiendo, estaban con esa medida los diferentes empresarios, y había una ley que se había pedido y no se respetaba. ¿Y quién hablaba de eso? No hablaba nadie. Entonces, de cierta forma, es también para amedrentar a la clase obrera, decir, de no movilizarse, de no hacer nada, y bueno, ese es el hartazgo que sucede cuando el conjunto de los trabajadores nos enojamos y nos ponemos, de cierta manera, a defender lo nuestro. Suceden estas cuestiones, ¿no?
Sebastián, ¿sos el único condenado o hay algunos otros compañeros también?
No, mira, yo te digo, a mi compañero Daniel Ruiz, él estuvo 1 año y 3 meses preso, está ahora en juicio junto con Aracakis y Ponce, que son del Partido Obrero. Nosotros somos yo y Daniel somos del PCTU y la Liga Internacional de los Trabajadores. Y hasta el momento somos nosotros 3.
Claro. Sebastián, vos lo que sabés es que ya no perteneces más a la planta funcional de General Motors, perdiste tu trabajo. ¿Qué más perdiste?
Y mira, yo perdí mi trabajo, perdí 2 años y medio de contacto con mi familia, perdí, digamos, digamos, quién soy yo. Perdí una parte de mi vida importante, porque imagínate que frente a los medios masivos de comunicación, toda la demonización que hicieron en torno a mí, de cierta medida, ¿cómo enfrentas eso? ¿Cómo los medios hoy en día pueden tomar una imagen y agarrarla y desfigurarte públicamente? Y eso, ¿quién se hace responsable de eso? Porque está bien, yo soy militante, yo comprendo bastante y todo, pero lo mismo pasa con cualquiera. Lo que está pasando del uso de la información o la desinformación, eso también es una herramienta que la ponen al servicio de quienes nos gobiernan o de quienes nos controlan. Y eso creo que se tiene que ir terminando. Entonces, de perder, perdí mucho. Pero de ganar también gané un montón, porque hoy en día se demuestra la amplia solidaridad que hay en torno al pedido de mi libertad, la amplia preocupación también por el conjunto de las personas que dicen que ese día era lo que había que hacer. Lo que había que hacer era enfrentar ese paquete de medidas y ya no se dejaron guiar por todo, digamos, la orquesta de que los violentos éramos los manifestantes, sino que entendieron desde ese momento que violentas eran las medidas que estaba tomando el gobierno. Y que eso es un deber que tenemos como ciudadanos y como trabajadores, de exigir cuando algo está mal. Sin ir más lejos, el gobierno que asumió ahora Fernández, él dijo que el pueblo le haga saber cuando esté haciendo las cosas mal. Entonces, frente a eso, bueno, vamos a ver si el discurso que dio lo acompaña después en la práctica. Porque los trabajadores estamos cansados que nos mientan. Estamos cansados del discurso y en la práctica ver otra cosa. Nosotros queremos ver hechos concretos. Y bueno, eso es lo que se va a plantear ahora, la nueva normalidad, cuando termine esta pandemia, de salir a las calles y empezar a exigir realmente los derechos que nos merecemos como personas, como seres humanos.
Claro. ¿Cómo es el proceso judicial, que seguro se mantiene? ¿En qué instancia está tu causa, Sebastián?
Bueno, ahora recién, en estos días, me llegó, digamos, la noticia que mi causa ya pasó, digamos, a... dame un segundito que lo leo acá porque me olvidé. Acá. Digamos, la causa ahora pasó a posición
provisional. Estamos charlando con Sebastián Romero. Él es militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados. Está cumpliendo una condena porque se lo estigmatizó como el gordo mortero. Perdió su trabajo. Sigue en la lucha. Está tomando lo que podría ser el inicio de una libertad definitiva. Por ahora está con un arresto domiciliario.
Sí, estoy con un arresto domiciliario, y lo que pasó a ser es la prisión preventiva, digamos, en arresto domiciliario, y esperando fecha para el juicio, digamos, para ser enjuiciado.
Claro. Bueno, tremendo. ¿Cuánto tiempo llevas cumpliendo tu condena, Sebastián?
Bueno, hasta ahora en total ya estoy, digamos, en los 3 meses desde que... digamos, me agarraron en el Chuy, hasta ahora voy unos 3 meses.
Claro. Bueno, tenés expectativas, seguro, respecto de tu proceso judicial.
Sí. Obviamente que tengo muchas expectativas, principalmente porque también hay una amplia solidaridad de todas las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, junto con también otro sector de trabajadores. Así que en ese sentido creo que hay bastante posibilidades, ¿no? Sin dejar de mencionar también que, bueno, mi causa, digamos, es carcelaria, digamos. Tranquilamente yo podía haberse hecho el juicio y o ¿cómo se llama?, el proceso, sin estar detenido y sin ir preso, sin estar preso. Claro. Entonces, en esa situación creo que, bueno, tenemos bastante posibilidad de salir, por eso también hay que agudizar un poco la campaña en mi libertad y, bueno, agradecido con todas las personas que se sumaron a la campaña, los diferentes artistas y entidades públicas de diferentes organizaciones y nada, esperemos que pronto se resuelva esto, así ya puedo, digamos, ver a mi familia también, que hace bastante que no los veo, ahora estamos comunicados a través de videollamadas y eso, y también por cuestiones de cuarentena y esta cuestión de, claro, del coronavirus, ¿no?
Claro.
Pero, bueno, ansioso para cuanto antes reencontrarme con los míos.
Me imagino, Sebastián. Bueno, una cosa que está clara es que los trabajadores estamos en lucha permanente por mejora en las condiciones de trabajo y también por un mejor salario. Así que seguramente esos son los dos puntales que nos unen a todos los trabajadores y estaremos en esa lucha por siempre.
Sí, sí, ni hablar. Cuanto antes también poder estar en libertad para seguir, obviamente, construyendo. Yo soy militante del PSTU y es la organización en la cual milito y el programa en el cual creo. Así que seguir militando para construir el partido y sumarme a todas las luchas de los trabajadores. Y justamente, como decís, no solamente la cuestión de salario hoy en esta situación que se está viendo bastante agonía en la economía, ¿cómo eso pega en los trabajadores? Entonces creo que las centrales sindicales tendrían que hacer un esfuerzo mayor para ver cómo resuelve el problema de los trabajadores, principalmente esta cuestión de ponerle tope a las paritarias, pero el gobierno le da, digamos, dinero a las empresas para que paguen los salarios. Entonces las empresas siguen ganando dinero, no dejaron de ganar ni en esta pandemia, y los que siempre terminamos perdiendo somos los trabajadores. Entonces, frente a eso, decirle a todos los que están escuchando, los oyentes, que tenemos que empezar a discutir como trabajador y empezar a exigirle a nuestras direcciones, cualquiera que fuere, que se ponga al servicio de la lucha y de mejorar nuestra calidad de vida, de recuperar derechos y obviamente de mejorar la situación en la cual estamos viviendo en la actualidad.
Sebastián, nosotros quedamos a disposición de lo que quieras expresar. Estamos en contacto permanente, si querés. Esto es la iniciativa de un acompañarte para que obtengas tu libertad. Así que nosotros contentísimos por haber obtenido la entrevista y compartirla con toda nuestra audiencia.
Bueno, muchas gracias. La verdad que, como te dije al principio, poder darme este espacio donde sé que muchas personas, el oyente está escuchando del otro lado, poder escuchar de mi voz quién es Sebastián Romero, que es un obrero, un trabajador, un pibe de barrio, que se organizó con sus compañeros y así fue elegido delegado en la fábrica, que fui perseguido tanto por la patronal como por el sindicato, que cuando se organizó y se manifestó fue reprimido y perseguido por el gobierno que estaba de turno y que hoy en día está preso. Y que más allá de toda esa situación, yo no bajo los brazos y no pierdo mi fe en el conjunto de la clase obrera y en la capacidad de organización que tiene, como también así en la democracia obrera. ¿Por qué digo esto, lo de la democracia obrera? Quiero que sea importante, porque los trabajadores tenemos el derecho a asamblea. Entonces, todos los lugares de trabajo tenemos el derecho a la asamblea y a discutir no solamente el sueldo, sino las condiciones de trabajo y el tema para terminar la precarización laboral. Porque hay mucha precarización y hay trabajadores que mueren en su puesto de trabajo o son lesionados, como son los compañeros de General Motors. por los ritmos de trabajo, con 30, 35 años, tiene que estar operado de todo el cuerpo, y así como van a llegar a una vejez digna, ¿no? Si ya a la mitad del camino tenés que operarte de la cintura, los codos, los hombros, por los ritmos de producción. Entonces tendríamos que rever qué tipo de laburo y cómo lo queremos hacer, y esas cosas las tenemos que decidir en asamblea los trabajadores. Y bueno, así que para eso estoy militando en el PCTU, justamente para invitar a todo aquel que quiera participar y unirse a la lucha que estamos dando desde el PCTU y acompañar a todas las luchas obreras y la Liga Internacional de los Trabajadores.
Sebastián, un abrazo enorme.
Un abrazo a vos y muchas gracias por el espacio.
Ahí estaba Sebastián Romero, a quien estigmatizaron, el gordo mortero. Es militante del Partido Socialista de los Trabajadores. Está cumpliendo un arresto domiciliario. El primer paso hacia la libertad, ojalá se dé esta situación. El día viernes 7 de agosto del 2020, luego de estar 2 meses y medio, el juez federal Sebastián Casanelo hizo lugar a un pedido de arresto domiciliario a Sebastián, conocido públicamente y estigmatizado como el Gordo Mortero, por su participación en la manifestación del 18 de diciembre del 2017 en repudio al proyecto de ley de reforma jubilatoria. Ese caluroso día de diciembre del 2017, a solo 4 días de una brutal represión contra la manifestación que intentaba reclamar contra la ley de reforma previsional, Sebastián Romero estaba en la plaza de los dos congresos, vino de la ciudad de Rosario como delegado gremial de la base de la empresa General Motors y como militante del Partido Socialista y Trabajadores Unificados. Sebastián fue a la plaza a ejercer su derecho constitucional a reclamar, a reunirse públicamente, y como miles de personas que se convocaron ese día, fue a repudiar el proyecto de ley de reforma jubilatoria. Ese día fueron miles en la plaza, fueron cientos de organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos, sumado a la gente que se acerca espontáneamente. Es cierto que el ánimo estaba caldeado, no solo por la brutal represión de días anteriores, sino porque el gobierno de Macri había planteado públicamente su voluntad de aprobar como sea la ley que luego se demostró implicaba una disminución de los ingresos de jubilados y jubiladas.